¿Sabes por qué los emprendedores nos atrincheramos? Al emprender es imprescindible desarrollar estrategias que te lleven a concretar los objetivos de tu negocio. Hoy hablaremos sobre esas habilidades que impactan en tu negocio.
Bienvenido a Emprendiendo en Marketing, un podcast de entrevistas dedicado a los emprendedores digitales que quieren forjar su marca en Internet. En cada episodio aprenderás lo necesario para potenciar tu marca a través de diferentes estrategias de marketing digital.
Bienvenido nuevamente a este espacio. Estás escuchando Emprendiendo en Marketing y hoy tengo un tema muy interesante. Está especialmente dedicado a aquellos que han decidido emprender en un negocio y desean conocer aquellas habilidades que se requieren para sacarlo a flote. Recuerda que este es un espacio para emprendedores en el que semana a semana invitamos a diferentes personas con casos de éxito en este campo. Todo esto para que puedas consolidar tu negocio online. Yo soy Kenel Chará, comunicador social y emprendedor digital. Puedes ponerte en contacto conmigo y con toda la comunidad de emprendedores a través de nuestro grupo de Telegram, que puedes acceder a él desde emprendiendoenmarketing.com/Telegram. También puedes ingresar en kenelchará.com, en donde puedes ver y contratar todo mi catálogo de servicios. Así que sueña en grande, que eres el único que le puede dar movilidad a tus sueños. Nuestro invitado de hoy para el programa nos contará, orientado sobre diferentes métodos de aprendizaje en los negocios, creación de marca y algunos comportamientos y habilidades que impactan en tu negocio. Fernando Álvarez es coach y experto en marketing. Se especializa en marketing de guerrilla, emprendimiento y productividad. Fernando también dirige el podcast Desde la Trinchera, del cual soy fanático, y justo antes de empezar esta entrevista, que venía de camino a casa, venía escuchándola, así que y te invito a que tú también lo escuches. En este podcast brinda orientación a personas que quieren dar su máximo potencial. Bienvenido a Emprendiendo en Marketing, Fernando, ¿cómo estás?
Muy buenas, Kainer, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y muchísimas gracias por permitirme, por abrirme esta ventana a tu audiencia, que sé que son fieles, que son fanáticos del hacer las cosas mejor, del aprender, y para mí, vamos, un honor y un placer estar aquí, o sea que muchísimas gracias y encantado.
Tengo que pedirle a Álvaro excusas miles porque este episodio se supone que más o menos teníamos que haberlo grabado ya hace un mes, pero entre fecha, que yo no podía, que esto, ¿sí, Álvaro?
No soy Álvaro, soy Fernando.
Álvarez, perdón, Álvarez, el nombre, ¿no? ¿Sabes con quién me pasó esto también? ¿Con Juan Maranda? Con Juan Maranda también, cuando iba a pedir el episodio, ¿cómo fue que le dije? Le dije el nombre a otra persona y le dije, ¡ey, que ese no soy yo! ¿A quién has entrevistado durante todo este...
Hola, buenas tardes, este encantado, soy Fernando. ¿Tú no, qué tal?
Bien, perdón. Fernando, como te decía, que te tengo que pedir disculpas, aparte de cambiarte el nombre, porque esta entrevista la hemos movido, y fíjate cómo son las cosas, ¿no? Pero hoy era el día, sí o sí. Yo, como tengo la nueva MacBook Pro, tenía un adaptador de USB a USB-C, y hoy eso no ha querido funcionar. El micrófono que me regaló mi amigo Melvin no lo puedo utilizar, o sea que estoy utilizando un auricular común y corriente. Por eso mi audio en esta entrevista se escucha diferente. Pero lo que importa también es la calidad del contenido. Vamos a ver qué podemos hacer en edición para que no se note tanto.
Pues desde aquí, si me permite, saludos a Melvin, que este año le conocí precisamente en Alicante, en las JPOD, en las jornadas de la asociación aquí en España. Y le conocí y, vamos, fue un absoluto placer y, por supuesto, que le sigo y que le recomiendo sus podcasts. Vamos, yo por lo menos dos, el de Vía y el de Noticias.
Así es, Notipod y Vía Podcast.
Eso es.
Fernando, ya que hemos hecho esta introducción de confusión y todo eso, donde te he cambiado el nombre, pero prometo ya no hacerlo más.
Y un pequeño detalle más, ya por rematarlo.
Eso.
El blog sí se llama desdelatrinchera.com, pero el podcast no es Desde la Trinchera, es Código Emprendedor.
Mejor dicho, yo estaba todo embolatado. No.
Pero es que esto es emprender, Kainer. Claro. O sea, emprender no es acertar todo a la primera. Eso está bien para los libros. Y está bien para los libros porque los libros, para que sean así de perfectos, entre comillas, porque siempre se puede encontrar algún gazapo, han tenido 24.000 revisiones por diferentes personas y todavía, si lo lees otra vez, encuentras alguna falta o algún detalle que se ha escapado. O sea, esto es emprender.
Fíjate que
lanzarse a la trinchera.
Me sucede algo en los podcasts y con este, con el tuyo no es únicamente lo único que me ha pasado. Yo cuando escucho los podcasts estoy tan habituado a escucharlos que la verdad, digamos que incluso hasta la carátula ya se me olvida porque es algo que tengo en el teléfono y no saco para ver qué es lo que tengo, sino que automáticamente él me va reproduciendo los episodios de nuevo, de nuevo, de nuevo y yo detecto con la voz qué podcast es. Y de los podcasts rescato siempre una frase o una oración que ellos comúnmente al iniciar están diciendo. En este caso tú mencionas mucho desde la trinchera, donde los emprendedores nos atrincheramos. Fíjate, mira que me la sé, no estoy leyendo nada.
Qué bueno, qué bueno. Fantástico. Al final parece ser que ha funcionado el repetirle, ¿sí, repetirla y repetirla.
así es, Fernando. Bueno, ya que hemos hablado un poco, pero de tu propia voz, ¿cómo empezaste en este mundo del emprendimiento, en eso de latrinchera.com? Desde latrinchera.com.
Pues fíjate, aunque no lo parezca, son dos preguntas, porque mi primer emprendimiento no fue La Trinchera. Entonces, el cómo empecé en el mundo del emprendimiento, por inconsciencia. No tenía ni la más remota idea de dónde me estaba metiendo. Si lo llego a saber, seguramente no lo hubiera hecho. Ahora bien, ahora, sabiendo lo que he hecho, jamás hubiera tomado mejor decisión que terminar esto. Pero es verdad que en aquel momento, con 23 años, creé en el 96 OpenLand, una empresa que sigue funcionando hoy día, sigo dirigiéndola, de temas de internet, marketing, páginas web, estas cosas. Y en aquel momento fuera absolutamente inconsciente, con 23 años, te aseguro que yo no tenía ni la más remota idea de dónde me metía, pero que te voy a contar a ti que con toda tu juventud has hecho verdaderas virguerías en el mundo del emprendimiento. Y luego después, pasado el tiempo, porque así son las cosas, bueno, pues va madurando la empresa, etcétera, allá por el 2006 yo estaba ya un poquito, bueno, no quemado, ¿no? Pero bueno, hubo una mala época, en el 2005 incluso tuve una depresión, etcétera, etcétera. Quería algo distinto, quería algo nuevo. Y yo llevaba tiempo, mucho tiempo, bueno, muy relacionado con el mundo del desarrollo personal, el mundo del coaching. De hecho, son cosas que yo había empezado a leer libros cuando tenía 16 años, o sea, hacía muchísimo tiempo. Y en ese momento pues decidí de pasar de la sombra, digamos, a pasar precisamente a la acción. Es decir, empezar a formarme ya en serio para, bueno, pues poder a futuro ejercer ese tipo de trabajo. Y justo en el 2006 fue, como te digo, cuando empecé, lancé desde latrinchera.com, bueno, cuando registré el dominio y empecé a hacer algunas actividades, aunque lo que es el blog no lo lancé hasta el 2009. Que bueno, pues te lo digo tal cual, sinceramente, cuando vino la famosa crisis fue cuando dices, hombre, pues a lo mejor es el momento de empezar a tomarse las cosas aún todavía más en serio, ¿no? Porque OpenLand pues seguía funcionando, pero lógicamente, bueno, la situación en España, sobre todo en el 2008, fue cuando hubo el cambio, ¿no? Es cuando se empezó a notar la famosa crisis, que luego, bueno, fue mundial, evidentemente, ¿no? Y eso fue el motivo por el que me lancé. Bueno, por una cuestión de que las dos partes o las dos patas de esta silla, digamos, en la que yo me soporto, a mí me satisface mucho. Para mí, de hecho, son tres y tal cual lo plasmo en la biografía, en mi bio, en la web desde latrinchera.com. Y es el marketing, que me apasiona, la tecnología, que de hecho es lo que yo he estudiado, es decir, yo estudié informática, y la parte de coaching, desarrollo personal, comportamiento humano, que es lo que llevo a nivel primero de hobby y luego después ya más totalmente profesionalmente, dedicando muchísimos años de mi vida y muchísimo tiempo, porque me parece que es, a mí personalmente, es lo que más me apasiona, como digo, ¿no? Es decir, apoyarnos en la tecnología para lograr que las personas, a través de su comportamiento, puedan mejorar sus vidas.
Excelente. Sabes que hay unas frases que tú has mencionado ahí que los emprendedores, digamos, no tienen en cuenta a la hora de empezar con esto del mundo del emprendimiento, como por ejemplo son el empezar a hacer, ¿sabes? Porque a veces nosotros empezamos con esa formación y nos formamos y nos formamos y decimos, sí, yo sé hacer eso, pero ¿cuándo lo aplicamos? Entonces de ahí a que yo te pregunte, ¿por qué nosotros nos atrincheramos, Fernando?
¿Por qué nos atrincheramos? Pues fíjate, yo desde mi punto de vista, aunque pueda parecer como muy bonito y tal, pero de verdad es lo que yo creo, es porque allí, en la trinchera, es donde sucede la acción, donde tiene lugar la acción, donde la magia ocurre. Porque está muy bien el concepto empresarial de universidad, con todo mi cariño y todo mi respeto a las universidades, ¿no? Gracias. Que es el concepto de despacho, de bueno, pues desde aquí vamos a planificar, vamos a hacer, y eso está bien. Y es bonito, pero eso no produce resultados. Resultados produce cuando te bajas al barro, cuando te remangas los pantalones, coges la caña de pescar, te vas al río y mojándote es cuando puedes pescar peces. Y eso para mí es la trinchera. Por eso, de hecho, le di ese nombre para un producto, un servicio, digamos, un proyecto dedicado al mundo del emprendedor. Es donde tiene lugar las verdaderas, los verdaderos avances. Es decir, ahora la guerra se hace de otra manera, pero en aquella en la época antigua eran las trincheras donde se producían los avances, eran las trincheras donde se ganaba al enemigo, ¿no? Y aunque el concepto es muy bélico, y en mi caso mi trabajo no es absolutamente nada bélico, pero bueno, es una metáfora, es un símil que yo creo que se puede entender fácilmente, porque muchas veces cuando estás ahí, como emprendedor, las balas te pasan muy de cerca. O sea, oyes el silbido de Jing y dices, ostras, esta ha estado a punto de darme. Pero, sin embargo, sigues trabajando, sigues luchando para precisamente poder avanzar. Eso no significa que sea cómodo, como efectivamente antes hablamos, se ve muchas veces en las series, en las películas, en las revistas, o incluso muchos políticos venden, ¿no?, el concepto de emprendimiento, que está como muy de moda últimamente, por bueno, justificar y apañar un poco los problemas que hay con el paro. Vamos a ver, el emprendimiento, yo como he dicho antes, empecé por inconsciencia, si lo llego a saber no lo hago, pero ahora que lo conozco y que lo sé, me parece que es la mejor forma de vida y jamás pude tomar mejor decisión. Ahora bien, eso no significa que esto sea bonito, ni que sea cómodo, ni que te tumbes en la cama y las cosas ocurran.
Sí, tumbemos unos mitos, tumbemos unos mitos.
Claro, no digo yo que alguien tenga esa suerte. Yo todavía, en 22 años que llevo trabajando por mi propia cuenta, no he conocido a nadie con esa suerte. Pero bueno, siempre puede haber alguien por ahí. Pero ya digo, pero eso me da igual. O sea, yo siempre lo he defendido. Es decir, yo trabajo muchas más horas, pero muchísimas más horas, que cualquier empleado por cuenta ajena, seguro. Pero no es solo yo. Me atrevería a decir que el 99% de los emprendedores lo hacen. Y sin embargo, no me cambiaría por él, pero en ningún sentido. Porque decido cuándo trabajo, cómo trabajo, etcétera. O sea, es que ni de locos me cambiaría. O sea, ni de locos. Tengo absoluto control de mi vida. Absoluto control de mi vida dentro de lo que son mis circunstancias, lógicamente. Es decir, no es que digan, es que yo ahora quiero ir a la luna. Ya, bueno, está muy bien, pero no es la opción. Es decir, pero dentro de mis circunstancias, me siento en control.
¿Cómo llegaste a ese control? Te lo pregunto porque en mi caso, por ejemplo, cuando yo inicié en el mundo del emprendimiento, estaba totalmente descontrolado. ¿Cómo nosotros podemos incluso llegar al punto donde nos dicen, oye, tienes que tener foco, tienes que tener en cuenta qué es lo que haces, plantearte objetivos? ¿Cómo vamos aprendiendo todo eso para irlo aplicando? Porque en mi caso, no sé si fui el único, porque tú sabes que a veces somos como especiales, me decían mi objetivo, ¿no? Yo no sé objetivos, pero yo sé que no quiero tener un jefe, pero yo me gusta hacer videos y escribir artículos, yo me dedico a eso y ya. ¿Cómo podemos darle como ese tono de organización a nuestro emprendimiento?
Sí, a ver, para mí lo primero es que se entienda cuando me refiero a lo que digo, me siento en control de mi vida. Eso no significa que siempre tenga foco, no significa que siempre acierte con lo que hago, ni más lejos. De hecho, yo me considero, digamos, y sé que soy una persona creativa y eso para mí a veces es un verdadero problema, porque me disperso, me quiero meter en más de lo que a veces debería y tengo que pararme y centrar foco. Cuando me refiero a control de la vida, significa que incluso cuando te pierdes y descentras el foco, es porque tú has hecho algo, has decidido algo, erróneamente a lo mejor, pero es tu decisión. Y cuando te das cuenta que quieres cambiar eso, tienes la capacidad y el poder de poder cambiarlo. Cuando estás trabajando por cuenta ajena, pues a lo mejor es el jefe el que te dice que te metas en 20 proyectos y tú no puedes a lo mejor decirle, no, es que no sería mejor centrarnos solo en 5 y hacer 5 bien que no 20 a medias. No puedes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, a la parte de, bueno, ¿y cómo hacemos para centrar el foco? Para mí es muy sencillo. Plantéate. Da igual lo que estés haciendo, plantéate cómo serían los resultados que estarías obteniendo si hicieras un 20% menos de cosas. Si la respuesta es, pues posiblemente estuviera mejorando mis resultados, entonces haz menos. Y para mí fue clave el ver cómo cuando Steve Jobs, como no iba a salir Steve Jobs en esta conversación siendo dos apeleros, pero cuando Steve Jobs volvió a Apple, precisamente lo que hizo. Y cuando volvió a Apple y precisamente la salvó de la quiebra y la relanzó al estrellato más absoluto. Lo que hizo fue precisamente eliminar un montón de productos de su línea y lo dejó en 4 cosas. Y es impresionante cómo con tan solo 4 cosas puede llegar donde ha llegado. Entonces, si ellos, con el tamaño que tienen, con lo que son, es lo que hacen, ¿Cómo nosotros, con un tamaño infinitamente más pequeño, con menos recursos, se nos plantea la posibilidad, siquiera, posibilidad de dar 20 tipos de servicio, 20 tipos de productos? Es de locos. O sea, es de locos. Las posibilidades que tenemos son infinitamente menores porque nosotros estamos definiendo y ejecutando una mala estrategia en ese sentido.
Ahí, en cuanto a esto que nos estás planteando en el día de hoy, me atrevería incluso a hablar un poco de la perfección que tenemos que tener en nuestro modelo de negocio, esa perfección entre comillas, ¿ok? Asignado a nuestra marca personal. Bien, tú has puesto el ejemplo ahora de Apple. Cuando nosotros pensamos en Apple, directamente pensamos también en lo que era Steve Jobs, ¿cierto? Ahora, pues, muy pocos los que piensen en lo que es Tim Cook. Pero ¿cómo el emprender como marca personal nos puede nosotros ayudar a atraer clientes o a fidelizar, no importa que no sea un cliente, sino una audiencia?
Pues fíjate, para mí eso es clave y te puedo dar en este sentido, basado en mi experiencia, dos formas de verlo. Yo tengo, como te decía antes, dos empresas. Openland, que es openland.es, que es dedicada a temas de marketing, páginas web y estas cosas, y desde latrinchera.com, que es dedicada a temas de coaching, desarrollo personal. La forma en la que he funcionado en las dos empresas es totalmente distinta. Openland se ha basado mucho en el concepto de empresa. Por lo cual, cuando yo empecé, efectivamente, había una marca personal detrás de ese logotipo, detrás de ese nombre, porque era yo, prácticamente, en solitario y con poco más, el que iba a los clientes, el que hablaba siempre con ellos, etcétera. Por lo tanto, en los inicios sí explotaba, digamos, de una forma no elaborada, la marca personal, porque era yo a quien compraban y era a mí en quien confiaban, digamos, era en mí en quien confiaban. Pero pasado el tiempo, fui generando estructura, fui generando empleados y ha habido momentos, y lo reconozco, que es que ni siquiera yo sé qué clientes hay. O sea, que ha habido veces que ha llamado a alguien, oye, que tenemos un dominio que no sé qué. Oye, ¿este dominio de quién es? ¿De quién es este cliente? Porque a lo mejor yo en la vida he hablado con ellos. Por lo tanto, en ese sentido, a mí me valió la marca personal para iniciar el proceso de generar confianza, de generar clientela, y a partir de allá ha sido la empresa. Yo, digamos, he traspasado el relevo a las personas con las que trabajo para, o lo he delegado en ellos, para que, bueno, es la compañía, las personas que lo componen, las que generan la confianza, que siguen manteniendo y atrayendo clientes. Vale, pero es muy distinto, por ejemplo, de cómo la estrategia que he seguido y cómo lo he ejecutado en el caso desde la trinchera. En el caso de la trinchera, en todo momento, y si alguien va ahora mismo a la web, lo puede ver claramente, en todo momento, la marca, o sea, lo que defiende la trinchera es yo y mi persona. O sea, yo conmigo, con mí mismo, etcétera, ¿no? Digamos. Y digo, se puede ver rápidamente en la web, ¿por qué? Porque estoy con una foto en la portada, estoy en una foto en la cerca de, estoy con fotos mías, o sea, quiero decir, cansinamente, lo que se dice cansinamente, aparezco por toda la web. Hasta en contactar aparece una foto mía. Es decir, no te puede quedar ninguna duda de esa web, de quién trata, quién es el que está detrás de esa web. ¿Qué ocurre? Que en este sentido el servicio es muy distinto, es un servicio muy personal. Es coaching, es decir, yo cuando tú contratas coaching, si es coaching personal, digamos, no una formación, sino coaching one to one, o sea, uno a uno, tú como cliente te vas a abrir en canal, vas a abrir y vas a mostrar ahí tus penurias, tus circunstancias, y no es lo mismo abrirte de esa manera a un logotipo, a ver a quién te asignan, a qué coach te asignan, que a una persona específica con nombre y apellidos, con una historia, con lloros y con alegrías, etcétera, ¿no? Es mucho más fácil generar esa confianza. Entonces, en ese caso, ahí sí que he trabajado y sigo trabajando la marca personal con nombre y apellido. Aunque el proyecto en sí tenga un nombre, digamos, de empresa, ¿no? Desde la trinchera, no es mi nombre personal. Pero sí trabajo mucho desde ese lado, porque me parece que es fundamental. Y fíjate, de cara a futuro, con la que nos viene, porque claro, yo te estoy hablando de dos empresas, una que se creó hace 22 años y otra que se creó hace 10. Es decir, la verdad sea dicha, eran momentos en la historia de la humanidad, por decirlo, de los negocios, muy distintos a lo que nos viene encima en breve. El otro día oía una estadística, bueno, todos yo creo que ya conocemos el órdago al aire que soltó la Universidad de Oxford, diciendo que para el año 2020 alrededor del 46% de la fuerza laboral mundial sería sustituida o por robots o por software. Bien, el otro día, como decía, oía una estadística ya más fina de la Universidad de Valencia, de aquí de España, y el BBVA, el Banco BBVA, la fundación, que decía que en España, en este año, en este momento, estaba sustituida por robots o software el 35% de la fuerza laboral. Estamos hablando de porcentajes muy altos. ¿Qué ocurre? Que cuando haya muchas personas que hayan podido ser sustituidas, digamos, el nivel de oferta de trabajadores freelance, autónomos o como lo queramos llamar, va a ser muy alto. Muchos vamos a hacer cosas muy parecidas. ¿Qué te diferencia a ti del de al lado? Es decir, ¿por qué tú eres mejor? ¿Porque eres más guapo? ¿Porque eres más feo? ¿Qué te diferencia, no? En ese sentido, vamos a pasar de contratar cosas tangibles. Oye, una barra de pan, pues una barra de pan es una barra de pan. Vamos a empezar a trabajar en cosas intangibles, lo que son servicios, consultorías, etcétera. Y cuando trabajas en lo intangible, lo que estás comprando no es algo que puedas pesar, no es algo que puedas meter en un Excel y comparar. Estás comprando cosas súper intangibles, como son la confianza, como son el me cae mejor, me cae peor, empatizo con él, no empatizo con él. Y eso es precisamente el branding. Eso es precisamente el personal branding, la marca personal. Por eso me parece que en el pasado ha sido importante y a mí me ha venido muy bien el trabajarlo. A futuro es imprescindible desde mi punto de vista.
Fernando, a partir de todo esto y con esta parte final que has comentado, ¿cómo crees tú entonces que nosotros debamos evaluar los resultados de la estrategia que llevemos a cabo para dar a conocer el proyecto que llevamos a cabo? Dígase un blog, un podcast, un canal de YouTube, por ejemplo.
Pues fíjate, yo creo que eso creo que es un error muy habitual en el emprendedor. Y bueno, hasta cierto punto puede ser razonable y me parece que es un error imperdonable en el empresario. Vamos a hacer, si te parece, esa distinción. Aunque yo considero que el emprendedor no es una persona, es una actitud. El empresario, o sea, cuando digo no es una persona me refiero no es un cargo, digamos, no es un... En España lo que llamamos la agencia tributaria no tiene una categoría laboral, digamos, ¿no? Yo soy emprendedor, ¿y eso qué es? Es como ser humano, ¿no? Es decir, vale, está muy bien, pero ¿y eso exactamente qué es?
¿Con qué se come, no?
Claro, pero bueno, en este caso hagamos esta diferencia, ¿no? Es decir, cuando eres emprendedor entiendo, bueno, que tiene muchas cosas que se te escapan y estás muy, a lo mejor, centrado en la parte más técnica y menos en la gestión. Cuando eres empresario entiendo que estás mucho más centrado en la gestión y no tanto, a lo mejor, en la parte técnica. ¿Qué ocurre? Para mí, ¿cuál es la diferencia? Que muchas veces te lanzas a hacer algo, como tú bien has dicho, montar un blog, te lanzas a vender, etcétera, teniendo una idea, una nebulosa, una cierta visión de lo que esperas, de lo que quieres, pero sin tener claro muy bien ni lo que quieres ni de cómo medirlo. Y me parece que es importantísimo, cuando estás planteando una estrategia, cuando vas a hacer algo, desde el primer día, antes de comenzar la ejecución, saber cómo vas a medir si eso funciona o no funciona. Pongo, por ejemplo, tres casos concretos, ¿no? Tráfico. Oye, mira, vamos a hacer una estrategia porque quiero generar más tráfico. Está claro para qué quiero el tráfico, para luego convertirlo en clientes, etcétera. Ok. Otra opción. Quiero generar más ventas. Voy a hacer una acción, ya sea online, offline, lo que sea, para generar más ventas. Y una tercera, por ejemplo, quiero fidelizar clientes, es decir, aquellos que ya me están comprando, quiero que me compren más. En principio, los KPIs me parece que son súper simples, pero luego es curioso que nos complicamos la vida tremendamente. O sea, nos vamos al Analytics o al CRM de turno, nos dan 40 estadísticas, nos hacen los ojos chiribitas de mira qué bonito, cuánto gráfico, y se nos va en lo más básico. ¿Quieres tráfico? ¿Cuántos tenías ayer? ¿Cuántos tienes hoy? ¿Cuántos confías en tener mañana? Y segunda KPI, ¿de dónde han venido y por qué han venido? Eso es clave, es decir, no se trata de, joder, ayer tenía 1,000, hoy tengo 2,000, ¡qué bueno, fiesta! No, no, pero ¿por qué han venido 2,000 más? O sea, ¿de dónde han venido? Porque claro, si no sabes cómo está funcionando, tampoco vas a poder replicarlo el día de mañana. Pasado, puede volver a 500 y de repente dices, ¿y por qué ha bajado? Pues ni idea, si no sabes por qué subió, pues tampoco sabrás por qué ha bajado, seguramente, ¿no? Caso de ventas, pues es fácil, es decir, ¿cuánto estoy vendiendo ahora? ¿Cuánto estoy vendiendo tal? Fidelización. ¿Cuánto es la compra por cliente en un periodo dado de tiempo y cuánto está subiendo esa compra por cliente en un periodo dado de tiempo? Es decir, la verdad es de cómo gestionar y evaluar los resultados es súper sencilla, pero nos complicamos mogollón. Para que te hagas una idea, a mí una cosa que me ha encantado siempre es las cosas que puedas hacer en un folio, en una página, a una sola cara. Desde, por ejemplo, cómo así tomar notas en una reunión. En una ocasión estuve leyendo el método de tomar notas de Bill Gates y es una sola página, en una sola cara. O, por ejemplo, un cuadro de mandos, supongo que conoces lo que es un cuadro de mandos, pero pues si alguien no lo conoce, bueno, pues es un cuadro en que tú resumes cómo está funcionando tu empresa, ¿no? Es decir, donde puedes ver desde las ventas, los recursos, las incidencias que han podido haber, etcétera, etcétera, en función del tipo de negocio. En una sola página. Es decir, lo que es un resumen ejecutivo. Dejémonos ya de planes de negocio, de 500 páginas, de cuadros de mando, de 70 pantallas, 40 gráficos, porque al final nos aturde. O sea, no tenemos tanta facilidad para procesar toda esa información. Entonces, tengamos una sola página al resumen general. Si luego nos queremos centrar en algo específico, tráfico, vale, pues entonces ahí a lo mejor lo típico de zoom a zoom, pincha y ya vete al detalle. Bueno, tráfico de Facebook, tráfico de Twitter, tráfico de tal, ok, pero empecemos por simplificar, siempre simplifiquemos, es la clave para mí.
Genial todo esto que nos ha comentado el día de hoy Fernando Álvarez, no Álvaro, como dijeron por ahí, quién sabe, yo no sé quién sería. De verdad, el podcast Código Emprendedor, ¿no?
Gente, pato.
Fernando, genial. Algo adicional que quieras compartirme y que yo por esta mente distraída quizás no lo haya comentado o algo más que quieras añadir.
A mí esa pregunta no me la hagas. O sea, yo, a ver, yo debí nacer ya con una capacidad de no callar nunca ni debajo del agua. No me puedes decir eso. Yo me callo y esto no es de una hora, esto es de 5 horas. Si hacemos el podcast, el récord Guinness. Oye, mira, eso sería una opción. Récord Guinness del podcast. A ver quién hace el episodio más largo.
Como Borja Girón hizo el Periscope de 24 horas, hagamos nosotros el podcast de 24 horas.
Y seguro que todavía nos quedaría algún tema de, venga, una horita más, y te cuento esto último.
Sí.
Pues fíjate,
sí.
A ver, si me permites, algo que creo que podría ser de ayuda o de utilidad a las personas que nos están escuchando. Normalmente, y sobre todo cuando se emprende, porque normalmente venimos de un campo técnico, ya seamos postmarketingianos o informáticos o lo que fuese, porque sabemos hacer algo y a partir de ahí bueno, suele surgir la idea de voy a hacer esto en serie, digamos, y a venderlo, ¿no? Nos olvidamos de, fíjate, de lo que es la clave de los negocios. Y no son precisamente lo que llaman las hard skills, los anglosajones, las habilidades más duras, sino son precisamente las soft skills, las habilidades más blandas, que son las que no solemos prestar atención. Y cuando eres emprendedor, que en muchas ocasiones te toca sí o sí ser un hombre orquesta, esas soft skills son mucho más críticas, digamos. Las hard skills, como puede ser marketing, tecnología, etcétera, etcétera, son súper subcontratables. ¿Y qué te voy a contar a ti? Que precisamente a ti te contratan muchas personas precisamente para que le resuelvas ese tipo de problemática. Ahora bien, ¿cómo subcontratas una negociación con un proveedor? ¿Cómo subcontratas que la comunicación con tus colaboradores o con tus proveedores sea buena? O sea, quiere decir que cuando tú digas algo, al otro lado se entienda el mismo mensaje que tú querías expresar y no se entienda lo contrario. ¿Cómo subcontratas la disciplina que tienes que ser para trabajar aunque no te apetezca, o la constancia, o cómo subcontratas la resiliencia, es decir, que cuando te caes tienes que volver a levantarte. Entonces, eso es precisamente, y por eso lancé el podcast de Código Emprendedor, por eso de ahí el mensaje de las habilidades que impactan en tu negocio, porque es importantísimo que prestemos muchísima atención, que leamos, que escuchemos podcasts, que nos formemos precisamente en ese tipo de habilidades, con una doble ventaja, y es que no solamente vamos a poder mejorar nuestros resultados en el negocio, si no vamos a mejorar nuestra vida. Porque una de las cosas, por ejemplo, que te puedo asegurar es que la vida es 24 horas de negociación. Bueno, 24 no, porque cuando duermes la cosa no está clara. Pero el resto es negociación.
Negociamos con la almohada.
Pero es verdad, es decir, no, y es verdad que negocias con la almohada. Si duermes en pareja, negocias con la sábana. Esta para mí está, a ver quién tira más la sábana. Si vas al cine, negocias por la película. Si tienes hijos, bueno, eso ya no te lo quiero ni contar. Eso es negociación permanente. Hago esto, no hago esto, hago otro, hago no sé qué. Incluso si tienes mascotas, negociación. Es decir, todo es negociación. Entonces, imagínate, solo esa habilidad, solo esa. Imagínate lo ganarás. Pero fíjate, es más. Y mira, aquí te hago un regalo y un avance de lo que va a ser un episodio de podcast mío. Tuve el otro día la suerte, la absoluta fortuna de estar con un cosmonauta ruso. No me acuerdo el nombre y además pronunciarlo me sería horrible, pero es Alexander no sé qué.
Llamémoslo Álvaro.
Álvaro, por ejemplo. Pero bueno, fue una persona que, bueno, está calificado como héroe, por supuesto, en Rusia. La NASA le ha dado no sé cuántos premios y vivió allá arriba. Ha estado medio año, ha estado 182 días más 22 horas en el espacio. O sea, no es el que más, porque es Scott Kelly, pero bueno, ha estado mucho tiempo allá arriba. Y tuvo situaciones de lo más pintorescas, como que se prendió fuego dentro de la nave Soyuz donde estaba, en una de las ocasiones. En otra, una nave chocó contra la suya y casi se despresurizan y pierden buena parte de oxígeno. Es decir, lo típico que hacemos nosotros cualquier día, ¿no? O sea, situaciones muy, muy delicadas. Y le hice una pregunta. Le hice la pregunta de qué es lo que el mayor aprendizaje que él ha sacado después de vivir unas experiencias tan espectaculares, porque bueno, han sido algunas nefastas como esa, que por suerte fueron bien, y luego otras de llorar de júbilo, de alegría, ¿no? ¿Cuál es el mayor aprendizaje que sacó de allí? O sea, estamos hablando de tal vez una persona o entre las 100 que han estado en el espacio, o 200 que han podido estar en el espacio, de los millones y millones de personas. Es decir, ha vivido experiencias absolutamente únicas. Y su mensaje, digamos, su aprendizaje, su mayor aprendizaje fue mejorar la comunicación entre las personas de tu equipo. Comprender al otro. Y partir de la base de que el otro, haga lo que haga, lo está haciendo pensando que eso es lo mejor que puede hacer, aunque al final se muestre que no era tanto lo bueno que tenía que hacer, ¿no? Digamos, no era tan bueno. Pero en su interior estaba pensando eso. Fíjate, eso es un precepto de la PNL, la programación neurolingüística, que siempre parte de la base de que siempre que hacemos algo, aunque al final sea un fallo enorme, lo estamos haciendo porque en ese momento, de nuestra conciencia o inconsciencia, pensamos que es lo mejor que podíamos hacer. Charles Manson, cuando hizo las burradas que hizo, él estaba intentando quitarle los demonios a esas personas cuando los asesinaba. Hitler intentaba hacer lo suyo, o sea, intentaba hacer el bien porque intentaba salvar a su raza, etcétera, etcétera. Es decir, aun las mayores barbaries, las personas que las hicieron, pensaban que estaban haciendo algo bueno, aun siendo las mayores barbaries. Imagínate el resto de los humanos, que pues bueno, por suerte no hacemos esas cosas, ¿no? Es decir, siempre partimos de esa buena fe, de intentar hacer el bien. Si tú ves a las personas de tu equipo, de tus colaboradores, tu familia, les ves desde ese otro nuevo punto de vista, ya solo eso va a mejorar tu comunicación. Solo eso. Sí. Verles desde otro ángulo.
Excelente mensaje, Fernando. La verdad es que así como terminas tus podcasts, has terminado este. Así que, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales? Me has dejado totalmente anonadado.
No, hombre, muchísimas gracias. No, pues fíjate, para mí encontrarme es súper fácil. O sea, aparte de que si pones en Google Fernando Álvarez Coach, ya aparezco. Por suerte ahí he hecho un buen posicionamiento. Pero vamos, lo más fácil, desdelatrinchera.com. En desdelatrinchera.com tienes acceso directo al podcast, tienes acceso a todas las redes sociales, formulario de contactar y, por supuesto, encantadísimo de que cualquiera de las personas que nos están escuchando que me contacte, que me pregunte lo que necesite, y yo encantado de poder ayudar y, bueno, aportar algo de valor a tu audiencia.
Emprender requiere desarrollar estrategias y hacerte frente a las vicisitudes. Igualmente necesitas tener en cuenta los elementos que hacen a tu negocio diferenciable y orientado como marca personal. Muchas gracias a Fernando por sus valiosas recomendaciones y esperamos que te hayan sido de utilidad. Ya sabes que si quieres seguir apoyando la creación de este podcast, lo puedes hacer dejándonos 5 estrellas y esa anhelada valoración en iTunes. También tu comentario en iVoox y en el post que acompaña el episodio de este podcast. Muchas gracias, Fernando. Despídete de la audiencia.
Un placer y muchísimas gracias a todos los que nos estén escuchando. Felicidades por escuchar podcast, porque considero que es la mejor forma de aprender, y cuando tienes la actitud de aprender constantemente, tu vida nunca volverá a ser igual.
Así es. Chao.